Este episodio va dedicado a Memo Ochoa. Dios mío, lo que acabamos de vivir en este día número 3 de la Copa del Mundo. Ya jugó nuestra selección, la Selección Nacional de México. Y qué partido tan interesante, qué buen partido y qué figura la de Paco Memo Ochoa, que hace historia sin duda alguna en su quinto mundial. ¿Cómo están? Hoy es martes 22 de noviembre, episodio número 152 de este su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy puros partidos de Copa del Mundo: Argentina en contra de Arabia Saudita, Dinamarca en contra de Túnez, México en contra de Polonia y cerramos con el partido que acaba de terminar, Francia en contra de Australia. Grandes historias y grandes sorpresas este día. ¡Comenzamos! Iniciamos en orden cronológico, en punto de las 4 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Todo el pueblo azteca, todo el pueblo mexicano se levantó, madrugó para ver a la selección que en primera es candidata, era, no sé cómo calificarlo ya en estos momentos, candidata a ganar la Copa del Mundo, y en segundo era clara favorita para llevarse el grupo, o sea, aplastar a los otros tres rivales con los que contiende. Hablamos de la selección de Argentina. Pues, ¿qué pasó? Impresionante sorpresa, porque Arabia Saudita vence a la selección argentina. Así es, como lo escuchan, la sorpresa de Qatar se ha dado tan solo en el día 3 de actividades y de emociones. 2-1 es la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina. El director técnico de Arabia Saudita, Herb Renard, me pareció que no acomodó al equipo completamente defensivo, como todos pensábamos que iba a llegar a Arabia Saudita, como una clara víctima del cuadro de Lionel Scaloni, que por cierto tenía 36 partidos sin recibir derrota. Buscaban romper el récord de la selección de Italia. No pasó así. Buen cuadro, buen inicio por parte de Arabia Saudita, mejor por parte de Argentina, a decir verdad. Creo que el equipo de Scaloni jugó muy bien los primeros minutos. Vimos a un Lionel Messi incisivo, dominante, metió un gol de penal, fue un gol claro, sencillo, al minuto 10, que ahí veíamos que se venía una goleada tremenda de Argentina. Pues, ¿qué pasó? El equipo le da vuelta completa, dos buenas intenciones por parte de Arabia Saudita. Saleh Al-Sheri al minuto 48 y al minuto 53 Al-Dashuari, dos golazos de Arabia Saudita, pero a raíz de 25 minutos, Argentina se apagó completamente. Dibu Martínez, Molina en la lateral derecha, Romero, Otamendi, Tagliafico en la lateral izquierda, Di María, Rodri de Paul. Rodri de Paul teniendo un partido para el olvido, Dios mío. Paredes con Papu Gómez, Lionel Messi y Lautaro Martínez adelante. Es un cuadro claramente dominante, es un cuadro que pinta para ser un cuadro feroz, un cuadro con mucha garra, mucho corazón, y eso es lo que menos vimos por parte de la selección de Argentina, que pierde, y eso pone contra las cuerdas al cuadro de Lionel Scaloni. ¿Cuál es la mala noticia? Que se enfrenta a México, y el siguiente partido de Argentina va a salir a matar o morir, porque si llega a perder Argentina, nos estamos despidiendo y sería claramente la selección de excepción en este Mundial de Qatar 2022. ¿Quién se lleva el premio? Será un podcast en este partido. Hablamos de Herb Renard, el director técnico de Arabia Saudita. No metió el camión en la defensiva. Supo defender muy ordenado, muy firme. Estudió perfectamente al 11 de Argentina. Y Arabia Saudita se vio como un equipo que en todas las líneas está 100% concentrado en lo que deben hacer, en cómo deben defender y saber cómo pueden atacar y qué posibilidades tiene. Y sí, metió dos goles un poco circunstanciales, pero le funcionó este partido y resultadazo para Arabia Saudita, que por cierto ya es líder del grupo C. Enhorabuena por Arabia Saudita y Argentina. Se le viene un mundial muy interesante a partir de hoy. Vámonos al partido de Dinamarca en contra de Túnez. Cosas que decir de este partido entre Dinamarca y Túnez, un 0-0 apagadísimo, un 0-0 que demostró que Dinamarca es incisivo, es un buen equipo, pero que le hace falta un poco de contundencia. Me suena como a México en realidad. Las alineaciones de Dinamarca interesantes: Kasper Schmeichel en la portería, Andersen, Simon Gyær, el defensa central impresionante de Dinamarca, Andreas Christensen, también Christensen, el extremo derecho, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Mahele, Kasper Dolberg y Olsen en la delantera por parte de Túnez, un equipo más compacto, más conjunto, sin estrellas en esta ocasión. ¿Cómo estuvieron las estadísticas? Dinamarca claramente fue un favorito, tuvo 11 remates y 5 remates al arco. Túnez tan solo tuvo un remate al arco, la posesión fue 62% de Dinamarca, 38% de Túnez, 595 pases para los daneses y 374 pases para Túnez. ¿Quién se lleva el premio? Será un podcast al mejor momento en el Education City Stadium, Christian Eriksen. Me encantó verlo. Claramente Christian Eriksen se recuperó del problema que tuvo en el corazón en aquel partido triste de la Eurocopa. Juega un torneo internacional más y eso me genera mucha alegría. Ya lo hemos visto en su club, en el Manchester United, pero verlo una vez más vestir la playera de Dinamarca, ojo, ya en las clasificaciones estuvo Christian Eriksen, pero verlo en un torneo internacional lleno de alegría, lleno de emoción, representando a Dinamarca, a mí me generó muchísima alegría. Después de aquel día fatídico, se desplomó en el minuto 42 del partido de la Euro en contra de Finlandia por un paro cardíaco que, por cierto, tiene un desfibrilador en el tórax. Christian Eriksen vuelve a jugar a los ojos de todo el mundo y por lo menos a mí me encanta ver a Christian Eriksen en el campo. Dinamarca 0-0 en contra de Túnez, partido súper aburrido en el grupo D. Nos vamos al partido más interesante de esta jornada, México en contra de Polonia. Por fin llegó la fecha, llegó este partido que anhelábamos ya desde hace muchísimos meses, desde que supimos hace casi medio año que nos íbamos a enfrentar a Polonia. Este día estaba marcado en el calendario, 22 de noviembre, 10 de la mañana, México en contra de Polonia. Polonia inició con Chesney en la portería, Berezinski, Cuior, Glik, que por cierto el defensa Glik en este partido en contra de México jugó o llega a la marca de 100 partidos con Polonia. Cash del lado derecho, el defensa lateral derecho de Aston Villa, Krychowiak en la media cancha, Zalewski, Szymanski, Piotr Zieliński, Kaminski y Robert Lewandowski en punta. La selección de México inicia con Paco Memo Ochoa, Jorge Sánchez en la lateral derecha, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo. Calificamos a Paco Memo Ochoa, yo le pongo un 10, porque Paco Memo Ochoa tuvo un partidazo increíble y ya estaremos comentando por qué. Jorge Sánchez en la lateral derecha, con una amarilla que lo condicionó casi todo el partido, pero defendiendo bien, siendo rápido, sí, claro, cometiendo algunos errores, pero Jorge Sánchez creo que tiene una buena calificación, tiene un 8. César Montes, el cachorro Montes, le pongo un 8 porque también tuvo una buena actuación. Héctor Moreno por ahí, un error en el penal que le complicaba las cosas a México si llegaba a anotar Robert Lewandowski. Héctor Moreno tiene un 7. Jesús Gallardo también tiene un 7, errando pero subiendo bien. Héctor Herrera, calificación buena, calificación 8 para Héctor Herrera, pero es claro que en primera Héctor Herrera ya no aguanta el ritmo de Mundial y ya no aguanta el ritmo, por ejemplo, como Luis Chávez, que lo hizo impresionantemente. Y Héctor Herrera también ya tiene un poco de condiciones sobre los cambios de juego, sobre los pases decisivos. Empieza a fallar y se empieza a ver mermado Héctor Herrera. Tiene un 7. Edson Álvarez, calificación de 9. Aunque se equivocó en la jugada del penal, Edson Álvarez hizo muy, muy bien las cosas, marcando a la perfección a Robert Lewandowski en los balones aéreos, en la intensidad. Edson Álvarez claramente es el líder de este equipo. Luis Chávez. Luis Chávez tiene calidad, Luis Chávez tiene temple, Luis Chávez tiene visión, Luis Chávez tiene muchas ganas, Luis Chávez tiene mucha agilidad y tiene mucho balance. Me encanta Luis Chávez en el medio campo, tiene una calificación de 9. Alexis Vega, calificación de 8, desborde, es el único que se atrevía, que lo intentaba, pero Alexis Vega necesitó un poco más de contundencia. Por ahí el centro que le pone Chucky Lozano, creo que lo pudo haber resuelto Alexis Vega de una mejor manera. Henry Martin, un partido flojito, un partido que no tuvo muchas actividades, jugó bien de poste, que es lo que Henry Martin acostumbra. La selección mexicana no nutrió de balones al delantero del Club América, tiene una buena calificación, 8, y Chucky Lozano, 8 también. Desequilibrante, también un buen centro, buena recuperación, pero creo que Chucky necesitó meterse más en el partido. Es un 8 tirándole por ahí a 7, no me encantó lo de Chucky Lozano. ¿Cómo se desarrolló el partido? México, más posesión, más remates al arco y más pases. Dominó completamente, 11 remates a comparación de los 6 de Polonia, 4 remates al arco, 2 por parte de Polonia, 61% de posesión para México y 487 pases para la selección azteca. México se vio mejor, México se vio más calmado y más tranquilo, jugando con más cabeza y con más intensidad. ¿Qué faltó? El gol. Faltó a lo mejor Santiago Jiménez, porque necesitabas un jugador que en una circunstancia pequeña, un pequeño espacio para meter el gol, por ahí que aprovechar. Entró Raúl Jiménez, no se vio para nada bien, se vio muy lesionado, tuvo por ahí una jugada que resolvió de una manera terrorífica. Entró Uriel Antuna, que sí, le dieron 7 minutos, desequilibrante, poco, una jugada donde pudo haber hecho más, la adelanta y la pierde. Entró Charlie Rodríguez, que lo vi un poquito nervioso. Charlie es el sustituto natural de HH, por ahí no sé si todavía pueda iniciar como titular y mucho menos contra Argentina, aunque a lo mejor a HH le pesa la velocidad en contra de Argentina. Ojo ahí con los siguientes partidos. ¿Y quién se lleva el premio? Será un podcast en el estadio 974, se lo lleva nada más y nada menos que Paco Memo, Guillermo Ochoa, Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Dos cosas, en primera, al iniciar como titular, juega su quinto mundial. Se mete a esta lista de jugadores en un mundial, en un quinto mundial histórico. Es muy corta la lista. Antonio Latota Carvajal, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafita Márquez, Francisco Guillermo Ochoa Magaña, Andrés Guardado, que todavía le hace falta jugar, pero ya está convocado para su quinto mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esto es grandísimo, muchos lo ven como algo normal, como un buen dato, una buena estadística, pero ir a 5 mundiales no es para cualquiera, y lo hemos visto, solo 8 jugadores en la historia, y estamos orgullosos de decir que el 50% de ese récord histórico es mexicano. Ahora, Memo Ochoa también hace una tajada impresionante para hacer crecer su legado en las Copas del Mundo. Le ataja un penal nada más y nada menos que a Robert Lewandowski, al mejor delantero del planeta, delantero nominal. Ojo, porque Lewandowski es el mejor atacante del planeta en la actualidad. Le ataja un penal al minuto 58 a Lewandowski, que bien pudo haber terminado con México, porque le hizo falta contundencia. Pudimos haber perdido 1-0, pero gracias a Guillermo Ochoa, que activa su modo mundialista. Y es diferente, es distinto Guillermo Ochoa y es muy admirable por parte de todos los mexicanos. Gracias por este penal, Guillermo Ochoa, gracias por ser ese Guillermo Ochoa en la Copa del Mundo. México empata 0-0 en contra de Polonia en el primer partido del Grupo C, el siguiente partido es contra Argentina, durísimo, pero confío en la selección mexicana. Nos vamos al último partido de la jornada, el partido de Francia en contra de Australia. Y cerramos esta jornada, este día número 3, en el partido de la 1 de la tarde. Se podría decir que la segunda goleada de este Mundial de Qatar 2022, el partido que enfrentó a Francia en contra de la selección de Australia. Ya se habían enfrentado, tienen solo 2 enfrentamientos en Copa del Mundo, en la Copa de Rusia 2018 y en esta. También en fase de grupos, también estaba Dinamarca en esa fase de grupos. Francia, repito, vence 4-1 a Australia en el estadio Al Janoub. Francia tiene un plantel impresionantemente poderoso, aún con las salidas de los jugadores como Christopher Nkunku, como Presley Kimpembe, como Karim Benzema. Son buenos jugadores que la verdad Francia no sufrió tanto su ausencia. Sí, el rival no es el mejor parámetro, pero con Hugo Lloris en la portería, Pavard, con Mateu Upamecano, ingresó Lucas Hernández en la lateral izquierda de titular, pero fue sustituido muy pronto por lesión por su hermano Teo Hernández. Por cierto, dato muy interesante. Aurélien Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé y Olivier Giroud en la delantera. No es un delantero desconocido, lo vimos en Rusia 2018, no marcó ningún gol por cierto, y en esta ocasión se destapó ya con un doblete la selección de Australia con Ryan, Behich, Brawls, Suter, Atkinson, Aaron Moy, Godwin, McGree, Irving, Lecky y Duke en la delantera. Solo logró anotar un simple gol, un gol bueno, el gol que abre el marcador, por cierto, y que sí puso a temblar un poco a Francia. Pero escuchen estos datos que son muy dominantes por parte de los campeones del mundo. 23 remates al arco para Francia, 4 para Australia, 7 remates al arco de los franceses, 63% de posesión para Francia, 37% para Australia. 724 pases para Francia, que yo vi una Francia más contundente, pero no inclinada a tener mucho la posesión del balón. Fue la selección de Australia la que le regaló la esférica en realidad. Francia con goles de Adrien Rabiot al minuto 27, ya dijimos que Australia abrió el marcador al minuto 9 con Godwin. Olivier Giroud al 32, después llega Kylian Mbappé que anota su quinto gol en Copas del Mundo, anotó 4 en Rusia 2018, anota Mbappé al 68 y después doblete de Giroud al minuto 71. ¿Quién se lleva el premio? Será un podcast. Hablamos de los hermanos Hernández, Lucas y Teo Hernández de Francia. Teo sustituyó a Lucas y se convierten en la pareja número 53 en Copas del Mundo en jugar. Muchas de estas parejas de hermanos no estaban en las mismas selecciones. Se me viene Kevin Prince-Boateng y Jerome Boateng con Alemania y con la selección de Ghana. Pero Lucas sale por lesión, sustituido por Teo. Eso tampoco es para nada común. No es común que un hermano sustituya al otro en Copas del Mundo. También es un evento muy raro y eso me pareció bastante, bastante interesante. Francia abre muy bien la Copa del Mundo de Qatar. Inicia, se coloca como líder absoluto en el grupo D, el grupo que posiblemente enfrente a México. Se queda Francia como líder. En segundo lugar, Túnez con un empate que, vaya, empate valiosísimo ante Dinamarca y Australia, como ya lo habíamos esperado, por lo menos en la jornada número 1, que iba a caer ante Francia. El día de mañana tenemos el día número 4, partidos bastante interesantes. Viene el grupo de España, viene el grupo también de Alemania, y eso me genera mucho entusiasmo de qué es lo que puede pasar. Con esto terminamos también el episodio número 152. Yo les agradezco mucho por estar aquí. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ricardo_cerón_ en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble y disfruten mucho este día, esta tarde, y nos estaremos viendo el día de mañana con un episodio más y toda la actividad de Qatar 2022. Disfruten mucho, apasionense mucho como Alexis Vega, que por cierto nos llenó el corazón a todos. Me despido, gracias por su amable sintonía. Bye.